Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En unos instantes el Papa Francisco impartirá la bendición Urbi et Orbi. Iván Alonso.
Sí, en este domingo de Pascua típico el Santo Padre no la impartirá desde el balcón como es tradición. Enseguida abrimos líneas con nuestra corresponsal en el Vaticano cuando esta se produzca. Mientras tanto, lo que hemos conocido en los últimos minutos es la nueva cifra de fallecidos, de muertes por coronavirus en nuestro país en las últimas 24 horas. Son 619 las personas que han perdido la vida por este COVID-19 en las últimas horas en España. Son los datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de Sanidad. Crece, por tanto, un pequeño repunte la cifra de nuevos fallecimientos y los contagios superan ya los 166.000. Y eso sí, la cifra de la esperanza, más de 62.000 personas han recibido ya el alta. Alex Ibáñez.
Exactamente, son 62.391 personas las que han superado con éxito este COVID-19. El titular negativo es el que comentabas, la cifra de muertos diarios por coronavirus en España crece de nuevo hasta llegar a los 619 en relación a los 510 del sábado. El positivo, el número de contagios, 663 menos respecto a ayer. En total, los casos confirmados son 166.019 y los fallecidos 16.972. Por comunidades, Madrid sigue siendo la más castigada por la pandemia, 46.587 contagiados, 6.278 fallecidos, pero también es el primero en la cifra de personas recuperadas con 24.683. Cataluña es la segunda comunidad más afectada. Sus cifras son 34.027 casos confirmados con 3.442 víctimas mortales y le siguen Castilla-La Mancha con 13.698 positivos y 1.543 fallecidos, Castilla y León 12.118 contagiados y 1.221 muertes y después Andalucía y País Vasco, ambos superando los 10.000 contagios y en torno a los 800 fallecidos a causa del coronavirus.
A partir de esta medianoche, desde el sábado ya se puede, pero a partir del lunes es cuando se reincorpora la mayoría de ellos, pueden volver a acudir a sus puestos de trabajo los trabajadores no esenciales, solo si no tienen posibilidad de trabajar desde casa por medio del teletrabajo. Volvemos a la primera fase de este estado de alarma, como el que vivimos desde su aplicación el pasado 14 de marzo hasta el día 29, cuando se endureció, cuando entramos en ese periodo de hibernación. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, continúa a esta hora en una reunión telemática con los presidentes de las comunidades autónomas, especialmente tensa, y en la que está explicando estas nuevas medidas. Ricardo Rodríguez.
Quinta videoconferencia en la que Pedro Sánchez escucha duros reproches de los mandatarios autonómicos por la ausencia de información previa y precisa sobre los protocolos para el reparto de 10 millones de mascarillas ante la vuelta desde mañana mismo de la actividad laboral no esencial tras dos semanas de hibernación. Quintorra ha llegado a amenazar con la ruptura de la unidad de acción de la que tanto presume el Ejecutivo, con una medida que ha tachado de imprudente. La falta de coordinación ha sido censurada igualmente por Íñigo Urkullu, que ha acusado al Ejecutivo de provocar desorientación entre la ciudadanía. Suma y sigue. Alberto Núñez Feijóo ha exigido que cese la improvisación ante un Sánchez que ha demandado a las comunidades mantener el esfuerzo porque en ningún caso se ha iniciado una desescalada y por tanto debe evitarse una relajación en las medidas.
Y decíamos que el Papa Francisco estaba a punto de impartir la bendición Urbi et Orbi. Vamos hasta allí, el corresponsal Eva Fernández.
¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz Pascua, Iván. Feliz Pascua a todos los oyentes. En esta mañana de alegría, hoy por primera vez desde que se recuerda, no vamos a recibir, como decías, la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la fachada de San Pedro, tal como estábamos acostumbrados y ante una plaza de San Pedro que estaba siempre desbordada. El Papa acaba de concluir la misa del Domingo de Resurrección, y ha sido probablemente la más sobria, profunda y simbólica de su pontificado en el interior de la Basílica de San Pedro, desde donde estamos a punto de escuchar su mensaje de Pascua. En cuanto concluya este siempre esperado mensaje, en el que, como sabemos, el Papa suele recorrer las heridas que sufre el mundo, en esta ocasión, bajo la sombra de la pandemia, recibiremos la bendición Urbi et Orbi, la bendición a la ciudad y al mundo dirigida, y estas son las paradojas del destino que estamos viviendo en estos momentos, dirigida a un mundo que ahora mismo se encuentra confinado en sus casas. En estos momentos el Papa Francisco, antes de trasladarse a la sacristía donde se quitará las vestiduras con las que ha presidido esta celebración de la misa de la resurrección, pues está rezando en estos momentos el himno pascual por excelencia a la Virgen, el Salve Regina. Ha tocado una vez más con sus manos el icono de la Virgen Salus Populi Romani, que ha presidido todas las liturgias de este triduo pascual. Se dirige en estos momentos a la sacristía. Será después, en cuanto regrese, hasta el altar de la Cátedra de San Pedro, donde recibiremos esta bendición tan especial, que será muy difícil, Iván, muy difícil que volvamos a asistir a una bendición del día de Pascua en estas circunstancias. En esta misa de resurrección que acabamos de presenciar, el Papa ha estado acompañado de apenas 10 personas, un público simbólico y básico para responder a las oraciones de la liturgia, y se dirigirá hasta la cancela del altar de la confesión, debajo justo del baldaquino, para comunicarnos su mensaje de Pascua. Desde allí también impartirá la bendición. Y fíjate, Iván, que las circunstancias han propiciado que el Papa nos vaya a impartir la bendición más cerca que nunca del lugar donde, según la tradición, está enterrado Pedro, unos metros por debajo de las grutas vaticanas. Va a ser una forma más de subrayar esta unidad ininterrumpida con el pescador de Galilea, el primer papa de la historia.
Ese va, como decías, la primera vez que va a impartir esta bendición Urbi et Orbi desde desde el balcón, como es tradición, ¿verdad?
Sí, sí. Realmente esto va a ser muy difícil que volvamos a asistir a una bendición así. El ambiente exterior en estos momentos es el habitual de la mañana de Pascua en Roma. Un sol impresionante. En estas ocasiones, otros años, diríamos que la Plaza de San Pedro está abarrotada, porque siempre
estaría
ha sido
llena,
así.
Claro.
Estaría llena. Vamos a echar de menos las flores de los floristas holandeses que cada año adornaban la Plaza de San Pedro y justamente estaban preparadas, estaban cultivadas para que se abrieran en su esplendor en esta mañana de resurrección. Pero bueno, lo importante y casi te diría que más impresionante, más intenso va a ser esta bendición Urbi et Orbi que vamos a recibir todos desde nuestras casas en este tiempo de confinamiento, en el que vamos a recibir la gran noticia del Papa del día de hoy, que Jesús ha resucitado a través de su mensaje, y esta bendición especial, extraordinaria. Sabemos que el Papa imparte la bendición Urbi et Orbi en tres ocasiones muy especiales, que es Navidad, Pascua y nada más ser elegido pontífice. Aunque este año todos recordamos, porque no se nos va a olvidar nunca, seguro, sí, que hace tres semanas, el pasado 27 de marzo, pudimos recibir también una bendición Urbi et Orbi extraordinaria al final de ese inolvidable momento de oración convocado por el Papa para pedir a Dios por el cese de la pandemia. Un día que realmente no olvidaremos, ¿no?, en el que el Papa nos decía que el miedo se palpa en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas, nos encontramos asustados y perdidos, al igual que los discípulos del Evangelio, nos ha sorprendido esta tormenta inesperada y furiosa, pero bajo esta situación de pandemia en la que tenemos a tantos compañeros de viaje que son ejemplares porque están reaccionando dando la propia vida, hoy tenemos una noticia muy importante. Hoy Jesús ha resucitado, está por encima de la muerte. Conviene recordar, Iván, también que vamos a tener la ocasión de recibir la indulgencia plenaria a través de esta bendición Urbi et Orbi. Y el Papa, ante esta limitación de movimiento de sacerdotes y fieles y por las circunstancias extraordinarias que rodean la pandemia, ha concedido indulgencia plenaria a todas las personas en peligro de muerte, con el perdón completo de los pecados y la posible pena de purgatorio, sin necesidad de que haya que realizar algún gesto de devoción particular para quien no esté en condiciones de poder realizarlo. En el fondo, tenemos la suerte, para todos los fieles que quieran recibir esta indulgencia plenaria, basta con desearlo, con pedir perdón a Dios de nuestras culpas, cuando todo termine ya entonces podremos acudir al sacramento de la penitencia. Y los que no estamos en estos momentos en peligro de muerte, podemos recibir esta indulgencia plenaria haciendo un sincero acto de contrición, deseando recibirla, rezando por el Papa y, por supuesto, acudiendo a la comunión y a la confesión cuando las circunstancias lo permitan. En estos momentos, las imágenes proporcionadas por el Vaticano de la Basílica nos están señalando la figura, la estatua de Pedro, a la que va a ver el Papa cuando se dirija debajo del baldaquino hasta el altar de la confesión, desde donde escucharemos su mensaje. Yo creo que a todos, no sé si Iván, me parece que Cristina también sí. Está con nosotros.
Eva, muy buenos días.
Buenos días,
Iván, de nuevo.
Buenos días.
Este triduo pascual yo creo que para todos va a ser inolvidable, ¿no? Y aquí en San Pedro se ha vivido en medio de una escenografía sin precedentes, extraña, sobrecogedora, pero he de deciros que muy espiritual e intensa, ¿eh? Por aquí algunos compañeros que son ateos o agnósticos comentan, me han comentado estos días que es la Semana Santa que más les ha impactado en sus vidas.
Y a ti te he oído decir muy interesantemente que el Via Crucis, ese Via Crucis de morirse, donde el Papa estaba debajo de un baldaquino solo en mitad de la noche en la plaza de San Pedro, y enfrente a mucha distancia estaban los prisioneros y estaban los sanitarios haciendo el Via Crucis, que había sido el Via Crucis más impresionante de tu vida, Eva.
Sí, sí, sin duda, porque fijaros que ya para todos, porque seguro que para todos ese Vía Crucis en el Coliseo, frente al Coliseo oscuro, en la penumbra, con ese inmenso crucifijo iluminado, pues siempre impresiona, pero realmente es que creo que es imposible acostumbrarse a notar ese silencio de la Plaza de San Pedro, a esa oscuridad tan impresionante que presidió este Vía Crucis, que va a ser inolvidable. El Papa, Cristina, Iván, se acerca en estos momentos vestido únicamente con su ropa habitual de Papa. Creo que ahora, cuando nos fijemos, llevará alguna simple estola. Lo primero que vamos a escuchar es su mensaje pascual, siempre imponente. Siempre la verdad de estos mensajes que conviene recordar, y creo que en unos instantes vamos a poder escucharlo.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Queridos oggi, hermanos y hermanas, feliz Pascua.
En todo el mundo, l'annuncio della Chiesa, Jesucristo è risorto.
Hoy resuena en todo el mundo el anuncio de la Iglesia. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.
La noche de un mundo ya a las prese con sfide epocali y ahora opreso de la pandemia.
Esta buena noticia se ha encendido como una llama nueva en la noche. En la noche de un mundo que enfrentaba ya desafíos cruciales y que ahora se encuentra abrumado por la pandemia que somete a nuestra gran familia humana a una dura prueba.
Que se transmite
en esta noche resuena la voz de la Iglesia: resucitó de veras mi amor y mi esperanza.
Esta buena noticia. El contagio de la esperanza.
Es otro contagio que se transmite de corazón a corazón, porque todo corazón humano espera esta buena noticia.
Que facha svanir i problemi.
Es el contagio de la esperanza. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. No se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas.
Una victoria que no escabalca la sufrencia
no,
de la muerte.
No es eso la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal. Una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios.
Ferite, diventate feritori.
El resucitado no es otro que el crucificado. Lleva en su cuerpo glorioso las llagas indelebles, heridas que se convierten en lumbreras de esperanza. A él dirigimos nuestra mirada para que sane las heridas de la humanidad desolada.
Sono stati colpiti direttamente dal coronavirus.
Hoy pienso sobre todo en los que han sido afectados directamente por el coronavirus, los enfermos, los que han fallecido y las familias que lloran por la muerte de sus seres queridos y que en algunos casos ni siquiera han podido darles el último adiós.
E doni conforto, speranza.
Que el Señor de la vida acoja consigo en su reino a los difuntos y dé consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando la prueba, especialmente a los ancianos y a las personas que están solas.
Como quien labora en las casas de cura.
Que conceda su consolación y las gracias necesarias a quienes se encuentran en condiciones de particular vulnerabilidad, como también a quienes trabajan en los centros de salud o viven en los cuarteles y en las cárceles. Para muchos es una Pascua de soledad vivida en medio de los numerosos lutos y dificultades que está provocando la pandemia, desde los sufrimientos físicos hasta los problemas económicos. Esta enfermedad no solo nos está privando de los afectos, sino también de la posibilidad de recurrir en persona al consuelo que brota de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la reconciliación. En muchos países no ha sido posible acercarse a ellos, pero el Señor no nos dejó solos. Permaneciendo unidos en la oración, estamos seguros de que Él nos cubre con su mano, repitiéndonos con fuerza: no temas, he resucitado y aún estoy contigo.
Ai medici e agli infermieri che ovunque offrono una testimonianza.
Que Jesús, nuestra Pascua, conceda fortaleza y esperanza a los médicos y a los enfermeros, que en todas partes ofrecen un testimonio de cuidado y amor al prójimo, hasta la extenuación de sus fuerzas y no pocas veces hasta el sacrificio de su propia salud. A ellos, como también a quienes trabajan asiduamente para garantizar los servicios esenciales necesarios para la convivencia civil, a las fuerzas del orden y a los militares que en muchos países han contribuido a mitigar las dificultades y sufrimientos de la población, se dirige nuestro recuerdo afectuoso y nuestra gratitud. En estas semanas, la vida de millones de personas cambió repentinamente.
Para fermar i frenetici ritmi della vita.
Para muchos, permanecer en casa ha sido una ocasión para reflexionar, para detener el frenético ritmo de vida, para estar con los seres queridos y disfrutar de su compañía. Pero también es para muchos un tiempo de preocupación por el futuro que se presenta incierto, por el trabajo que corre el riesgo de perderse y por las demás consecuencias que la crisis actual trae consigo.
In favore del bene comune dei cittadini.
Animo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar activamente en favor del bien común de los ciudadanos, proporcionando los medios e instrumentos necesarios para permitir que todos puedan tener una vida digna y favorecer, cuando las circunstancias lo permitan, la reanudación de las actividades habituales cotidianas.
Perché tutto il mondo sta soffrendo e deve ritrovarsi unito nell'affrontare la pandemia.
Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido para afrontar la pandemia.
Ai profughi e ai senza tetto. Non siano lasciati soli.
Que Jesús resucitado conceda esperanza a todos los pobres, a quienes viven en las periferias, a los prófugos y a los que no tienen hogar. Que estos hermanos y hermanas más débiles que habitan en las ciudades y periferias de cada rincón del mundo no se sientan solos.
Que molte attività sono chiuse.
Procuremos que no les falten los bienes de primera necesidad, más difíciles de conseguir ahora, cuando muchos negocios están cerrados, como tampoco los medicamentos y sobre todo la posibilidad de una adecuada asistencia sanitaria.
Que inhibiscono la posibilidad de países.
Considerando las circunstancias, se relajen además las sanciones internacionales de los países afectados que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada y se afronten por parte de todos los países las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres.
Del egoísmo, porque la sfida que estamos afrontando.
Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que estamos enfrentando nos une a todos y no hace acepción de personas.
Rivolgo un speciale pensiero all'Europa.
Entre las numerosas zonas afectadas por el coronavirus, pienso especialmente en Europa.
A un concreto espíritu de solidaridad que le ha consentido de superar.
Después de la Segunda Guerra Mundial, este amado continente pudo resurgir gracias a un auténtico espíritu de solidaridad que le permitió superar las rivalidades del pasado.
Ma que tutti si riconoscano parte de una única familia.
Es muy urgente, sobre todo en las circunstancias actuales, que esas rivalidades no recobren fuerza, sino que todos se reconozcan parte de una única familia y se sostengan mutuamente.
Dependerá no solo de su futuro, ma quello del mundo entero.
Hoy la Unión Europea se encuentra frente a un desafío histórico del que dependerá no solo su futuro, sino el del mundo entero.
La alternativa es solo el egoísmo.
Que no pierda la ocasión para demostrar una vez más la solidaridad, incluso recurriendo a soluciones innovadoras. Es la única alternativa al egoísmo de los intereses particulares y a la tentación de volver al pasado, con el riesgo de poner a dura prueba la convivencia pacífica y el desarrollo de las próximas generaciones.
Cristo, nuestra pace, illumini quanti hanno responsabilità nei conflitti.
Este no es tiempo de la división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento por un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo.
Spendendo ingenti capitali che dovrebbero essere usati per curare le persone e salvare vite.
No es este el momento para seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas.
Al conflitto in Yemen.
Que sea en cambio el tiempo para poner fin a la larga guerra que ha ensangrentado a Siria. Al conflicto en Yemen y a las tensiones en Irak, como también en el Líbano. Que este sea el tiempo en el que los israelíes y los palestinos reanuden el diálogo y que encuentren una solución estable y duradera que les permita a ambos vivir en paz. Que acaben los sufrimientos de la población que vive en las regiones orientales de Ucrania. Que se terminen los ataques terroristas perpetrados contra tantas personas inocentes en varios países de África.
La crisis que estamos afrontando no nos haga olvidar tante altre emergenze.
Este no es tiempo del olvido.
Patimenti de molte persone.
Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas.
Come nella regione di Cabo Delgado, nel nord del
Mozambique. Que el Señor de la vida se muestre cercano a las poblaciones de Asia y África que están atravesando graves crisis humanitarias, como en la región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique.
Doni protezione ai tanti migranti
e rifugiati. Que reconforte el corazón de tantas personas refugiadas y desplazadas a causa de guerras, sequías y carestías. Que proteja a los numerosos migrantes y refugiados, muchos de ellos son niños, que viven en condiciones insoportables, especialmente en Libia y en la frontera entre Grecia y Turquía.
L'isola di Lesbo.
No me quiero olvidar de la isla de Lesbos.
Di giungere a soluzioni concrete e immediate volte a consentire
que permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica
cari fratelli e sorelle,
y sanitaria.
Indiferenza, egoísmo, división, dimenticanza.
Hermanos y hermanas, las palabras que realmente queremos escuchar en este tiempo no son indiferencia, egoísmo, división y olvido. Queremos suprimirlas para siempre. Estas palabras pareciera que prevalecen cuando en nosotros triunfa el miedo y la muerte. Es decir, cuando no dejamos que sea el Señor Jesús quien triunfe en nuestro corazón y en nuestra vida.
Aprendoci la strada dell'eterna salvezza.
Que Él, que ya venció la muerte, abriéndonos el camino de la salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso que no conoce ocaso.
Reflexione. Vorrei augurarvi a tutti buena Pascua.
Con estas reflexiones quiero desearos a todos una buena Pascua. Acabamos de escuchar el octavo mensaje de Pascua del Papa Francisco en su séptimo año de pontificado. En unos instantes podremos recibir la bendición Urbi et Orbi. El cardenal Angelo Comastri nos dice que el Santo Padre Francisco, a todos los fieles presentes y a aquellos que reciben su bendición a través de la radio, la televisión o de las nuevas tecnologías de la comunicación, les concede la indulgencia plenaria, aunque solo sea uniéndose espiritualmente y con el deseo a este rito. Pidamos a Dios Omnipotente para que conserve por mucho tiempo al Papa en la guía de la Iglesia y le conceda la paz y la unidad a la Iglesia de todo el mundo. Nos preparamos Santi para recibir la bendición Urbi et
Orbi.
Que los santos apóstoles Pedro y Pablo, en cuyo poder y autoridad confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor. Que por las oraciones y los méritos de Santa María siempre Virgen, de San Miguel Arcángel, de San Juan Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y perdonándonos todos nuestros pecados, nos conduzca por Jesucristo hasta la vida eterna.
Indulgencia.
Que el Señor omnipotente y misericordioso os conceda la indulgencia, la absolución y la remisión de todos vuestros pecados, tiempo para una verdadera y provechosa penitencia, el corazón siempre contrito y la enmienda de vida, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras.
Amén.
En estos momentos recibimos la bendición del Papa.
Patris et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et maniat semper.
Amen.
El Papa, en la inmensa soledad de la Basílica de San Pedro, acaba de impartirnos una bendición urbi et orbi dedicada a la ciudad y al mundo, pero en esta ocasión a un mundo que está en sus casas, donde hemos recibido todos la bendición urbi et orbi. El Papa se aleja ahora de la Basílica de San Pedro, se dirigirá hasta su casa de Santa Marta, donde él también está viviendo el aislamiento en primera persona. Ha contado que está prácticamente encerrado en su habitación, apenas sale, aunque viva en una residencia con muchas personas, donde se ha establecido el protocolo necesario para combatir la pandemia. Y creo, Cristina, Iván, que todos seguimos saboreando el mensaje que acabamos de escuchar, ¿no? Palabras profundas y esperanzadoras.
Te estaba escuchando, Eva, y verdaderamente me reitero en una impresión que tengo en este domingo de Pascua, y es que si de por sí Francisco nos había hecho una honda impresión con su sencillez, con su pobreza, con su capacidad de abrazar a todo el mundo, desde el último mendigo hasta el emperador del mundo, ¿no? Esta Semana Santa ha cogido la dimensión histórica su figura, porque ha sido verlo en unas condiciones enormes, tirado debajo de la cruz, en el suelo, en soledad, en la Plaza de San Pedro, en la vigilia de la resurrección anoche, y con un rostro de una severidad y de una tristeza que realmente expresaba el dolor del mundo entero, y ha estado recogiéndonos a cada uno,
Sí. Sin duda, Cristina, pienso exactamente igual. Creo que simplemente ese gesto de, al concluir el Vía Crucis el Viernes Santo, que decidió permanecer en silencio, jamás lo había hecho en todos estos años de pontificado, pero es que quería compartir con todos nosotros ese silencio de Jesús en la cruz, ese silencio que estamos viviendo todos en nuestros hogares. Efectivamente, ha sido probablemente la Semana Santa más profunda a la que hemos asistido del Papa Francisco. Y realmente ahora, con este mensaje que acabamos de escuchar, ¿no?, en el que podemos subrayar alguna de las palabras, pero ha sido estas palabras profundas, esperanzadoras, exigentes, con un reconocido y sincero agradecimiento a quienes se están dejando la piel ayudando a los demás en esta pandemia, y con fuertes y profundos mensajes de calado a los responsables políticos para que se decidan a trabajar por el bien común, un llamamiento a la unidad de Europa para que ahora más que nunca demuestre la solidaridad, una petición del alto el fuego global, y no ha faltado su recorrido habitual por las guerras abiertas en Siria, Yemen, Irak, Líbano, Tierra Santa, Ucrania, África, los migrantes y refugiados, especialmente los que se encuentran en Libia y en la frontera entre Turquía y Grecia, y una vez más Venezuela, y esa petición final, ¿no?, que suprimamos de una vez para siempre las palabras indiferencia, egoísmo, división y olvido, y que triunfe en nuestro corazón Jesús, que ha resucitado.
Sí, mensajes de muchísimo calado, Fíjate el de la Unión Europea, donde dice que se encuentra ante una encrucijada histórica, un desafío histórico, y es que o remamos todos en la misma dirección o el proyecto que salió de la Segunda Guerra Mundial se va al garete, O sea, han sido severísimas las palabras del Papa, y tiene que ser tremendo tener sobre las espaldas el peso del globo entero, ¿no? Los dolores de tantos países y tantas guerras y tantos sufrimientos. Pues yo creo que con esto podemos despedir, Eva, esta, uh-huh, este momento magnífico que hace culminar este triduo de Semana Santa en la mañana de Pascua. Uh-huh. Tienes que descansar tú también, que estarás ciertamente agotada.
Ha sido un placer poder contar como la cadena COPE ha estado contando, acompañando a los oyentes este triduo pascual. Y lo importante es que hay que contagiar esta buena nueva de corazón a corazón, lo acaba de decir el Papa, es el contagio de la esperanza, ¿no? Que no hace desaparecer los problemas, pero impide que en nosotros triunfe el miedo y la muerte, ¿no? Porque Jesús disipa las tinieblas y nos introduce hoy en su día glorioso que no conoce ocaso. O sea, que hoy hay que celebrar este día por todo lo alto, Cristina, sí, y no olvidemos que Jesús ha resucitado.
Feliz Pascua, amiga. Un abrazo
feliz
muy fuerte.
Feliz Pascua, un abrazo grande.
Y también abrazo a Iván Alonso. Si te parece, Iván, nos encontramos a la 1, las 12 en las preciosas Canarias.
Claro,
y aquí continúa fin de semana de COPE. Hasta ahora mismo, Iván.
Hasta ahora, Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Stigman.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hoy reforzamos nuestro compromiso con las personas mayores. En Iberdrola hemos creado un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Si nos necesitas, te ofrecemos un canal de atención preferente para ti. Infórmate en iberdrola.es o en el 900-131-331. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Cómo estamos trabajando las trabajadoras sociales desde que iniciamos la cuarentena? Pues con mucho ingenio y mucho teléfono. Nuestra intención en estos días, pues que el afiliado se sienta acompañado, que vea que la ONCE está junto a ellos, que intentar poner todos los recursos, tanto propios de la ONCE como comunitarios, a su alcance, que se sientan acompañados.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social ONCE.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico, esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora, una compañía Bankinter.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
Es domingo de Pascua. Si te incorporas ahora, estás escuchando la cadena COPE y concretamente su programa Fin de Semana, que se extiende de 10 a 2. En la cadena COPE nos hemos sumado a la llamada de la Conferencia Episcopal y de Cáritas para convocar a todo el mundo a vivir la Semana Santa, esta Semana Santa tan especial en clave de fraternidad, una campaña de recogida de fondos con todas las personas necesitadas en el corazón. Cabe la posibilidad de enviar un SMS a distintos números para donar donar un euro o seis y tienes los detalles en cope.es. Y entre los muchos proyectos a los que va destinado el dinero, nos ha llamado la atención el que ampara a las personas sin hogar en Toledo. Allí en la Caritas Diocesana está doña Virginia Rodríguez. Muy buenos días, doña Virginia.
Hola, buenos días. Feliz Pascua.
Igualmente, feliz Pascua, Virginia. ¿En qué consiste este programa?
Bueno, pues en Toledo tenemos un centro con atención integral, diferentes servicios para dar una atención a personas sin hogar aquí en Toledo. Disponemos de alojamiento, de servicio de estancia diurna, el centro está abierto 24 horas, servicio de comedor, duchas, lavandería, actividades. Y bueno, es ofrecer un espacio a todas las personas que están aquí en Toledo sin hogar, donde puedan, aparte de cubrir sus necesidades, animarlas o devolverles un poquito la esperanza para que hagan un cambio de vida, inicien un proceso de mejora.
Claro. Virginia, yo te quería preguntar a este respecto, porque muchas veces nos parece que los sin techo, los mendigos, las personas sin hogar son muy ajenas a nosotros, pero resulta que empiezas a hablar con ellos y resulta que podría ser uno mismo. ¿Cómo es el perfil de la persona sin hogar con la que os estáis encontrando?
Claro, es que en nuestras cabezas normalmente se tiene la idea de eso, del mendigo, del transeúnte que va de albergue en albergue, pero todo eso ha cambiado mucho, diría. El perfil que tenemos es un hombre de unos 40, 60 y pocos años, parado de larga duración, que ha agotado prestaciones, subsidio, desempleo, no tiene apoyo familiar y bueno, pues es un poco todas estas situaciones y circunstancias le han llevado a verse sin nada y literalmente en la calle, han tenido que dejar sus casas y muchas veces, pues eso, llegan al centro diciendo, mira, no he estado nunca en una situación de calle, pero ahora mismo esto es lo que tengo, que es nada.
Y claro, cuando se pierde, por ejemplo, el trabajo, cuando se pierde cualquier recurso económico, cuando se rompe con una familia, en ocasiones a resultas pues, de un alcoholismo, de una adicción, en otras sencillamente por los avatares de la existencia, ¿cómo se construye otra vez una existencia? Porque te tienes que sentir debilísimo.
Pues ahí tenemos un equipo técnico de psicólogo, educador social y trabajadora social, que soy yo, donde, bueno, ofrecemos un espacio, porque nuestro alojamiento, ya te digo que puede ir desde dos noches hasta meses, incluso tenemos un programa de inserción sociolaboral, donde poder facilitar un espacio permanente, o sea, no solo de una noche o dos noches, como muchos centros o albergues que dan, sino donde trabajar como un proceso más largo todo esto, ver qué tipo de prestaciones se pueden gestionar, ver si hay algún problema de consumo, de adicción, trabajar todo esto con la unidad de conductas adictivas y acceder a un centro específico. Y después tenemos también un programa de inserción sociolaboral en el centro, que va de seis meses a un año, donde poderles apoyar en una búsqueda de empleo activa, desde el programa de empleo de Cáritas o otros servicios.
Es importante recordar quiénes integráis estos equipos en Cáritas, porque hay muchos profesionales al servicio del proyecto, pero también hay montones de personas que son las gentes de las parroquias.
Sí, sí. Bueno, y en nuestro centro, tanto tenemos un Talavera como en Toledo, en cada centro contamos con 50 voluntarios, aparte de los 10 trabajadores que hay por centro, contamos con un buen equipo de voluntariado apoyando tanto en actividades en el centro de día como en servicios de comida, acompañamiento, en comedor, bueno. La verdad es que sin ellos sería muy difícil sacar adelante todo esto, claro.
Una curiosidad, Virginia, ¿cómo están viviendo estas personas sin techo que se acogen a este programa en la circunstancia del coronavirus?
Pues bueno, la están viviendo, pues yo entiendo que duro, como todos, porque allí a lo mejor un poco más, porque ahora mismo tenemos 23 personas en el centro, y aunque tenemos muchas habitaciones individuales y dobles, bueno, pues al final también convives con mucha gente, no tienes ese, estamos haciendo un confinamiento, no pueden salir como antes, entonces al final surgen pequeños roces de convivencia. Claro. Pero a lo que les ha costado más a lo mejor en los primeros días, que han ido saliendo problemas, gente que tenía problemas de adicción. de consumo de drogas o alcohol que no aguanta una cuarentena y han decidido abandonar el centro. Así madre que la mía. Verdad es que sí,
o sea,
es muy
se
duro,
han lanzado
pero
a la calle.
Sí.
¿Y serán detenidos por la policía?
Hay una normativa que dice que no se pueden multar ni detener a personas sin hogar. Entonces, lo bueno es eso. Sí que conozco sí. un caso que la han multado, pero bueno, todo eso se recurrirá porque también tenemos asesoría jurídica y todo esto para, pues bueno, certificar que esta persona no tiene hogar y por tanto no puede hacer uso de, como todos hacemos, de una cuarentena en una casa.
Claro, claro. Y esta persona, por ejemplo, que se ha escapado o cualquier otra que esté, vamos, en esa misma circunstancia en España, que está debajo de un puente o en un portal.
Claro, a ver, ten en cuenta que en España hay unas 35.000 personas sin hogar, entonces nuestros centros no tienen plazas para dar cabida a todas estas personas, aquí en Toledo hay muchas más personas también en situación de calle. La visibilizamos poco porque realmente pocas duermen lo que es al aire libre, todas se buscan algún sitio para resguardarse, sí. pero muchas veces un techo pues no es una casa, y los hay que duermen en cajeros, en casas abandonadas, en casetas. Sí. Bueno, se buscan un poco ahí la vida para resguardarse del frío, del calor, pero en realidad están en una situación de calle aunque no lo visibilicemos.
Claro. Pues esta es Virginia Rodríguez, coordinadora del programa de Personas sin Hogar de Cáritas en Toledo. Impresionante trabajo el que hacen con la gente sin techo. Una mano tendida siempre para ellos y en estas circunstancias del coronavirus y de limitación social, verdaderamente admirable. Podéis ayudarla. Podéis ayudar a Virginia y a todas esas personas sin hogar si enviáis un SMS con la palabra Cáritas a los números que están indicados en cope.es, el 28014 o el 38014. Y os animamos a hacerlo porque realmente se ha conseguido mucho dinero por esta vía con esta iniciativa de COPE y de Cáritas. Muchísimas gracias, Virginia. Feliz
Nada,
Pascua.
Vosotros, igualmente.
Ánimo, buen trabajo.
Gracias. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight. Taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. En este tiempo de coronavirus y de radio, se agradece muchísimo cuando los invitados que acuden nos ayudan a hacer radio y nos presentan también sus últimas creaciones y aportaciones a la sociedad. Concretamente, el doctor Enrique Rojas tiene en la editorial Espasa un libro que te recomendamos para este tiempo con un título bien sugerente, Todo lo que tienes que saber sobre la vida. Y para hablarnos de este libro está hoy con nosotros don Enrique. Muy buenos días, feliz Pascua.
Buenos días, Cristina, igualmente. Feliz Pascua de Resurrección. Te estoy oyendo desde primera hora. Y sois un antidepresivo en las ondas.
Qué bien, Enrique, efectivamente, falta hace. Oye, qué título tan audaz, todo lo que tienes que saber sobre la vida. ¿Quién se puede reputar de saber todo lo que hay que saber?
Pues mira, son 14 lecciones, está muy pensado el libro. Me sorprende mucho y positivamente que Amazon ha vendido muchos libros en estos días porque te llega inmediatamente en plataformas que tengas, en iPad, en el móvil, y es una visión, es decir, que lee el libro se va a encontrar con que son cosas fundamentales, que es el amor, que es la voluntad, que es el trabajo profesional, que es la convivencia. Es decir, hay muchos aspectos muy interesantes. Hay, por ejemplo, un capítulo que es un poco espinoso, pero que lo he trabajado muy bien, que es sobre la pornografía. La gente que no está en esto, que no sabe de ese tema, no conoce la profundidad del tema. Hoy la pornografía se ha convertido en una epidemia mundial de proporciones insólitas. Una de las personas que más sabe de pornografía del mundo es un americano que se llama Peter Kleponis, que es un psiquiatra, y que dice que más de la mitad de las parejas que se rompen son porque el hombre consume pornografía de forma muy frecuente. No es un adicto, eso es una enfermedad, sino que consume con gran frecuencia. Ahí hay un matiz diferencial en cuantitativo, ¿no?
Y mucha luego, gente lo considera normal, o sea, un estimulante.
Sí, un estimulante y tal. Y luego, por ejemplo, hay un capítulo dedicado a la voluntad. Hoy se considera que en la sociedad actual la voluntad es más importante que la inteligencia. Y la voluntad es una pieza clave en la arquitectura del edificio. Luego, por ejemplo, la visión positiva, ¿no? Fíjate, os quiero contar una anécdota. Yo los domingos que estoy en Madrid voy a hacer deporte al norte de la ciudad, a un campo que tiene muchos usos, un campo multiusos, y hace una serie de meses, estando yo en el haciendo deporte, me llaman que en el campo de al lado, en un campo de futbito, de fútbol de cemento, un chico ha tenido un accidente. Le digo, ¿saben que soy médico? Pues me acerco y veo a un chaval de unos 10 o 12 años apoyado la espalda en el palo de la portería, el brazo derecho recogido sobre el tórax, y entonces le cojo el brazo, lo exploro y le digo, te has partido el brazo. Me levanta la mirada y me dice, ha sido la mejor parada de mi vida. La mejor parada de mi vida. Es decir, había tenido en un campo de esto, te das un golpe y te partes un brazo, porque no es un terreno de hierba, ¿no? Es decir, la visión positiva de las cosas. Eso, Ortega tiene en varios libros un capítulo sobre el perspectivismo, es decir, la perspectiva de la vida, ¿no? Es decir, esto que está pasando es una emergencia mundial sin precedentes en el que no hay palabras. O sea, tú no puedes decir, tú coges la lista de adjetivos y no encuentras palabras para explicar lo que esto significa, porque es una broma increíble. Fíjate otra anécdota que te quiero contar. En el libro de Daniel, uno de los profetas mayores, en el capítulo segundo, se cuenta la siguiente historia. Esto lo cuenta Freud, que sabes que es uno de los padres del pensamiento psicológico y al mismo tiempo fue uno de los primeros que habló de la interpretación de los sueños. Y en esa época, estamos hablando del siglo V, VI, antes de Cristo, Nabucodonosor había tenido unos sueños y nadie se los interpretaba, ni los sabios, ni los astrólogos. Y entonces llamaron a Daniel. El sueño era el siguiente, que vale para el coronavirus de ahora. Nabucodonosor sueña que ve un hombre muy grande, casi con una cabeza monstruosa, la cabeza era de oro, el tórax era de plata, los brazos de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro. Y apareció una piedrecita que se había desprendido de una montaña y empezó por los pies y se llevó por delante el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro, y quedó en nada. Esa piedrecita luego se convirtió en una montaña. Es decir, me ha parecido interesante esta anécdota, porque fíjate tú, ¿quién iba a decir
que un virus iba a acabar con nosotros de esta manera?
Que no tiene consistencia, porque eso es microscópico, al mismo tiempo, fíjate qué medidas.
Quería yo preguntarte a propósito de este libro, todo lo que tienes que saber sobre la vida, sobre una diferencia que afecta mucho a nuestros oyentes y que es muy relevante, que es la diferencia entre miedo y ansiedad. Son dos afecciones que ahora mismo se están confesando muchísimo con motivo del confinamiento. ¿Qué diferencia hay y cómo se pueden combatir el miedo y la ansiedad?
El miedo, en el lenguaje coloquial muchas veces se confunde, pero hay una distinción interesante. El miedo es un temor ante algo concreto, específico, que tiene una notoriedad delante de nosotros. Ahora, la inmediatez es el miedo al contagio y el miedo a morirse. O sea, la muerte está a la vuelta de la esquina. Esta es una cultura en la que no se habla de la muerte, ¿no? Toda filosofía nace a orillas de la muerte. El miedo es un temor ante algo concreto. Mientras que la angustia es un temor difuso, etéreo, vaporoso, desdibujado, impreciso, de contornos mal diluidos, y en donde aparece además una sintomatología de gran importancia física, que es taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire. Entonces, y cuando la ansiedad es muy marcada, por ejemplo, ahora estamos viendo mucha gente con crisis de pánico. Yo estos días pasados he tenido consulta telefónica con muchos pacientes que me llaman, y entonces con muchas crisis de pánico. En la crisis de pánico aparece todo eso que he dicho, toda cascada de síntomas, con tres espectros amenazadores que son un poco como kafkianos, que son el temor a la muerte, el temor a la locura y el temor a perder el control. Entonces, esta es la diferencia. Hay una frontera huidiza entre el miedo y la angustia. Pero es importante esto porque en este momento, hoy sabemos que las crisis de pánico se controlan. Existe lo que se llama en inglés Fast Acting Medication. Son medicaciones ansiolíticas de acción rápida que cortan la ansiedad sobre la marcha y que tienen una enorme eficacia. Hay que pensar lo que significa en estos momentos. Pues el mundo está parado, la capital del mundo, que es Nueva York, está parado París, Madrid, es decir, te quedas asombrado, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, saber gestionar bien estas situaciones.
Por eso te iba a decir que al margen de los medicamentos con los que contáis los psiquiatras para una crisis de angustia, de ansiedad, de miedo, ¿qué pueden hacer nuestros oyentes para reducir el nivel de estrés?
Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante que es, dentro del campo de las inteligencias, por ejemplo, hay un capítulo en el libro mío, Todo lo que tienes que saber sobre la vida dedicado a la inteligencia. Entonces, la inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Pero hay muchos tipos de inteligencias. Hay dos a las que quiero referirme en este momento, que son la inteligencia emocional, de la mano de Goleman, y la inteligencia auxiliar. La primera significa la capacidad para mezclar a la vez los instrumentos de la razón y de la afectividad. Es decir, saber que en este momento en el que la situación es tan, tan dura, tan grave, tan terrible, hay una expectación negativa, pues saber mezclar uno y otro, ¿no? Que no sea todo afectividad negativa, sino que pongamos la cabeza, esto tiene que pasar, porque la vida es así, y será en la historia del mundo un antes y un después. Y luego la inteligencia auxiliar, que es muy importante para reducir el nivel de estrés. La inteligencia se define así. Son aquellas capacidades que elevan la inteligencia natural que uno tiene, la que tienes tú, Cristina, la que tengo yo, la que tiene mi hija María, que está seguidora tuya, o mi hija Isabel, que sabes que es psicóloga y trabaja con nosotros, y que tiene cinco ingredientes, que son el orden, la constancia, la voluntad, la motivación y la capacidad de observación. El orden empieza en mi cabeza, saber lo que yo quiero hacer. Tú fíjate en este momento de confinamiento, la cantidad. Yo, por ejemplo, estoy leyendo tres libros a la vez, he ordenado mi biblioteca, no sé, muchas cosas para mí interesantes, ¿no? La constancia, que es la perseverancia en lo pequeño. O sea, decía San Ignacio que mira en la altura de las cosas, pero céntrate en lo pequeño, ¿no? En el día a día, ¿no?
Pues yo creo que esta indicación tuya, ¿no? De saber por un lado que esto va a acabar, que la razón nos indica que va a acabar, y por otro lado atender en la inteligencia emocional a lo pequeño, pues pueden ser dos buenas indicaciones para que la gente afronte estas circunstancias. Y desde luego tu libro, Todo lo que tienes que saber sobre la vida, de Editorial Espasa. Enrique Rojas, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno, Cristina, un abrazo, y siempre sabéis que estoy a vuestro lado.
Un abrazo. Nos vamos a los informativos y enseguida hablaremos aquí sobre las videoconferencias y sus riesgos, sobre los hackers que están metiéndose en tus dispositivos a través de estos métodos.
Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
¿Tú? Y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Bricomart lanza un nuevo servicio de suministro de materiales para todas las reparaciones del hogar que no pueden esperar. Haz tu pedido y recíbelo. Descubre cómo en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.